La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da muchísimo gusto, como cada tarde, darle a usted la bienvenida a este espacio informativo. Muy buenas tardes, a nombre de todo el equipo, esperamos que usted esté teniendo una muy buena jornada. Hoy ya llegamos al miércoles 11 de diciembre de 2024. ¿Qué le parece si le compartimos el resumen informativo? Autoridades estatales analizan llevar el operativo contraflujo a la avenida Juan Gil Preciado en Zapopan, como ocurre actualmente en avenida López Mateos.
El sábado y domingo voy a hacer el estudio, desde mañana ya lo encargué directamente al 0203, quiero que me hagan una planeación, que si se puede hacer el contraflujo.
Asesinan a balazos a una mujer en Tlaquepaque y policías de Tonalá localizan el cadáver calcinado de una persona en la brecha de un predio conocido como Las Jícamas. El cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana. Advierten pirotécnicos sobre los riesgos de comprar explosivos de fabricación y venta clandestina.
Un juez normal en las fiestas religiosas, se fijan el estruendo que tiene, lleva 2.5 gramos. La famosa cara de diablo lleva 280 gramos. Imagínense lo que explota.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que desde el Ejecutivo Federal se hayan hecho amenazas a integrantes del Poder Judicial, como lo afirmó la presidenta de la Corte, Norma Piña, en su último informe. Pronostican para la tercera semana de diciembre bajas temperaturas en las regiones norte y altos de Jalisco.
Con respecto a la región de los altos, sí, algunos termómetros están marcando ya 2 grados y dado la climatología que dice oscila entre 2 a 4 grados, es muy probable que de manera puntual ya haya temperaturas de menos 0 grados.
La Fiscalía General de la República asegura casquillos y droga en una finca en Lagos de Moreno. En deportes, la FIFA ratificó oficialmente a Arabia Saudita como sede de la Copa del Mundo 2034 y confirmó que España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay serán coanfitriones en el 2030. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores. Bere estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición también, y lo sabe, el WhatsApp, así como el Telegram, en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y cuál es el reporte meteorológico? Mire, cuestiones bastante interesantes. Empecemos a nivel nacional. El gobierno de Veracruz, por ejemplo, el día de hoy determinó suspender las clases en sus 212 municipios ante la llegada del frente frío número 14, que con base en los pronósticos provocará descenso de temperaturas de hasta 0 grados Celsius. Si usted va a viajar a Veracruz, pues también, para que lo sepa, o cualquier otro punto del país, me parece que es importante saber cómo está el clima. El Servicio Meteorológico Nacional informa que un nuevo frente frío se desplazará sobre el norte, noreste y oriente de la República Mexicana, ocasionando lluvias en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. La masa de aire polar asociada al frente generará esta noche evento de norte con intensas rachas de viento en el litoral de Tamaulipas, que se extenderá a las costas de Veracruz. Y aquí en Jalisco, también el pronóstico pues es importante, porque tanto los altos de Jalisco y la zona norte podrían alcanzar en la tercera semana de diciembre temperaturas de 2 grados e incluso 0, pero la zona metropolitana registrará un promedio de 11. Eso es lo que explica Julio Zamora, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Por ejemplo, la mínima de nuestra estación da 12 y hacia el aeropuerto da 10.8. Entonces, depende de varios factores. Con respecto a la región de los altos, sí, algunos termómetros están marcando ya 2 grados y dado la climatología que dice oscila entre 2 a 4 grados, es muy probable que de manera puntual ya haya temperaturas de menos 0 grados.
Pues entonces, para que usted lo considere si va a viajar a los Altos de Jalisco o a la zona norte. Julio Zamora reitera que mayo de 2024 fue el mes más cálido del que se tenga registro, con 38 grados. Noviembre también ha tenido días con altas temperaturas. Y solo con el ingreso de masas de aire frío, pues los tapatíos percibimos bajas temperaturas, porque de acuerdo a los pronósticos se tendrá un invierno cálido como efecto del fenómeno de la Niña. De esto también habló Julio Zamora, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG.
Cuando tengamos ingreso de masas de aire frío hacia nuestra región occidente, sí, las temperaturas se van a ir por debajo del promedio y las máximas también van a descender. Pero eso cuando tengamos nuevamente masas de aire frío que ingresan a nuestra región. Si no hay estas condiciones, seguirán cielos despejados y las temperaturas máximas sí estarán o por el promedio o por arriba de lo normal.
Los meteorólogos de la Universidad de Guadalajara consideran, como ya le decía, pues que en la tercera semana de diciembre disminuirán las temperaturas, pero no de manera significativa. Y en lo que resta de esta, las temperaturas serán cálidas. Pues ahí está usted ya enterado. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos, porque apenas estamos iniciando Metrópoli al Día y todavía tenemos mucho por informarle. Pues bien, continúa este operativo contraflujo que, digamos, inició con su prueba y error en la avenida López Mateos, pero que la idea es llevar a otros puntos que son igualmente conflictivos o menores, en fin. Conflictos viales tenemos efectivamente en arterias muy importantes de nuestra área metropolitana de Guadalajara, por lo que la policía vial está precisamente buscando, pues ahora sí, las mejores formas para tratar de solucionar este tema. Y hoy precisamente estuvo aquí en Radio Metrópoli, en el programa de módulo de servicio, de mi compañero José Luis Jiménez Castro, el director de la Policía Vial, Jorge Arispe, hablando sobre este tema, respondiendo las inquietudes de la audiencia que se comunica a este espacio de Radio Metrópoli, y adelantó que va a llevar operativo contraflujo también a la avenida Juan Gil Preciado en Zapopan. Pero para conocer todos los detalles, por si usted no escuchó el programa completo, y que le recomiendo lo haga en nuestra página notisistema.com o despuesito de las 10 de la noche, que es su retransmisión, para que se entere un poco más de cuáles son los planes en materia vial que se tienen en esta administración que está comenzando, encabezada por Pablo Lemus Navarro. Pero Huicho, te escuchamos con la información. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hay buenas noticias para los vecinos de carretera Tezistán, carretera Colotlán y en general esa parte de Zapopan. Hoy el primer comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Arispe, dio a conocer que también se implementará el mismo operativo de cambio de circulación por horarios que se lleva a cabo en la avenida López Mateo Sur. También se estará implementando en la carretera Tezistán o Juan Gil Preciado, donde también la vialidad se atora, sobre todo por las mañanas y en la tarde, justamente cuando van de regreso los vehículos. El comandante Jorge Arispe señala que este fin de semana llevarán a cabo estudios de paso de vehículos, de semáforos en la zona, de cruceros importantes, para que a más tardar el martes se entreguen los resultados y la próxima semana pudiera ya habilitarse Juan Gil Preciado como una ruta de cambio de circulación según los horarios. Escuchemos lo que nos dice el comandante de la Policía Vial, Jorge Arispe.
Bueno, el lunes próximo voy a tener el sábado y domingo voy a hacer el estudio. Desde mañana ya lo encargué directamente al 0203. Quiero que me hagan una planeación, que si se puede hacer el contraflujo, si se puede hacer la circulación al otro carril y quitarle, qué ventajas, qué desventajas tenemos, cuántos semáforos tenemos. Tenemos que hacer una planeación adecuada, y para el lunes próximamente ya lo tengo, si no más tardar el martes.
Oiga, Esta podría ser, le repito, entonces en la avenida Juan Gil Preciado de Zapopan, desde carretera Colotlán hasta más o menos donde comienza la primera línea del tren ligero, la primera estación del tren ligero. Esto podría ser la próxima semana, hay que estar al pendiente, destinará una buena cantidad de agentes viales para poder llevar a cabo estos cambios de circulación. Esté al pendiente usted si vive en Zapopan y se cruza por esta arteria. Cabe mencionar que él había prometido también que carretera Chapala y avenida Lázaro Cárdenas iba a realizar algo similar. Sin embargo, pues no lo da como un hecho, dado que la avenida Lázaro Cárdenas, pues recuerden que es una zona de ida y otra de regreso, no hay posibilidad de que se pueda cambiar la circulación, y que carretera Chapala es justamente eso, una carretera. Así que quedará para mejor ocasión el cambio de circulación en Lázaro Cárdenas y carretera a Chapala, y entonces solamente quedaría, en este caso, López Mateos, y por supuesto, si así se lleva a cabo, Juan Gil Preciado. En mi reporte, muchas gracias, muy buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro. Bueno, pues ahí entonces, buscando cómo hacer más ágil el tráfico, particularmente en López Mateos y en este caso en la avenida Juan Gil Preciado, de acuerdo con los estudios que se estarán realizando para tratar de implementar el operativo contraflujo de la mejor manera posible. Y bueno, pues se quedan ahí por lo pronto en espera, quizás más adelante lo pudieran retomar, el tema también de la avenida Lázaro Cárdenas y la carretera a Chapala. Pero bueno, poco a poco. Vayámonos ahora con otro de estos temas que son recurrentes año con año. Me refiero pues a que con las fiestas decembrinas, las posadas, la Navidad, la bienvenida al Año Nuevo y la despedida del Año Viejo, a mucha gente le gusta pues la pirotecnia, pero lamentablemente la pirotecnia tiene un mercado negro, un mercado clandestino, que desafortunadamente la gente no ha caído, no ha terminado de caer en conciencia lo peligroso que es esto, porque se ha podido comprobar que todos estos explosivos clandestinos pues no tienen las normas de producción para la seguridad de quien los utilice. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, pues, o vemos muchos accidentes. Y lamentablemente, Edgar Flores Maciel, te saludo con gusto, compañero. Pues la autoridad sigue peleándose contra esta situación y tratando de advertir a la gente de los riesgos que supone adquirir ese tipo de explosivos clandestinos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Mercedes, con el gusto de saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, sigue siendo un tema importante en estas épocas decembrinas la pirotecnia, el uso y sobre todo, lamentablemente, pues los desenlaces que no siempre acaban de la mejor manera cuando manos inexpertas manipulan este tipo de artefactos, sobre todo sin la supervisión de un adulto. Y curiosamente, en torno a ello, hoy por la mañana ofrecieron una rueda de prensa integrantes de la Unión de Pirotécnicos de Jalisco, para primero, bueno, hacer un llamado a la autoridad, pedir que se regularice, que se permita en la ciudad la venta de este tipo de artefactos. Hay que recordar que aunque hay un permiso a nivel federal que sí lo permite, los municipios están facultados para, mediante su autonomía, pues reglamentar este tipo de comercialización. En Guadalajara, por lo menos, está prohibida la venta de artefactos de pirotecnia de cualquier tipo, y este fue el llamado que hicieron integrantes de esta unión, de este gremio, en específico de su presidente Miguel Zamora Nuño, quien dijo que, bueno, pues uno de los principales problemas que aquejan a este sector es justamente la satanización, y también dice pues la venta clandestina, que está cada vez más al alza, sobre todo pues pensando en estas épocas que se incrementa hasta el 80% la compra de ese tipo de artefactos, y pues tiene que ver justamente con estos pues con esos aparatos, esos palomitas, barrenos y demás que se venden de manera clandestina. Un dato importante que revelaba Miguel Zamora Nuño es que todos estos artefactos que vemos, como las palomitas, los barrenos, algunos que tienen unos nombres como incluso muy raros, ¿no? La cara de Satanás y demás, curiosamente él asegura que no están fabricados en Jalisco. Él dice que todos estos productos pues vienen de otros estados de la República Mexicana y por medio del mercado negro se ofertan aquí. Un dato importante que nos mencionaban es que, bueno, pues un cohete de los que comúnmente podemos ver en las fiestas religiosas, para que la gente en los auditorios se dé una idea, contiene aproximadamente 2.5 gramos de pólvora. En contraste a ello, un cohetón, un barreno, una palomita, puede llegar a tener hasta 280 gramos de pólvora. De ahí la peligrosidad en el tipo de explosividad, por supuesto la onda expansiva y los daños que puede ocasionar en una persona. Ellos dicen que el hecho de que no esté reglamentado, el hecho de que el municipio no permita su venta y no tenga un catálogo de productos de ese tipo, fomenta pues la clandestinidad en la comercialización de este tipo de productos. Hacen un llamado y reconocen estos, pues esta pirotecnia no puede ser manejada ni por menores ni por manos inexpertas, únicamente por aquellos que estén pues con conocimiento de causa de qué es lo que están manipulando, de qué es lo que están haciendo, y exhortando pues a que sean productos únicamente con pólvora no mayor a los 2.5 gramos, que según su expertise pues son artefactos que no pondrían en riesgo la vida de quien lo manipule en caso de algún tipo de accidente. Marcelo.
Pues mira, vamos a escuchar lo que dice Miguel Zamora Nuño, ¿te parece? Porque creo que lo dice muy claro en eso que tú también ya nos acabas de explicar. Vamos a escucharlo.
Un cohete normal en las fiestas religiosas, se fija en el estruendo que tiene, lleva 2.5 gramos. La famosa cara de diablo lleva 280 gramos. Imagínense lo que explota.
O sea, Edgar, 2 gramos... ¿Qué vas de 2 gramos a 280 gramos de, pues, qué es, pólvora?
Sí, exactamente, justamente es pólvora. Tiene un nombre ahí técnico que ellos manejan, pero en términos generales, literal, es la pólvora que contiene un artefacto. Imagínate nada más, como tú bien lo mencionas, la comparativa. Mira usted en su mano 200 gramos de tierra, o 2 gramos de tierra contra 200, imagínese nada más el nivel de explosividad que puede tener y la peligrosidad que representa para quienes lo manipula. Y si me permite, Mercedes, la acotación, justamente ayer llegó hasta la Cruz Verde Planetario, la que está ubicada allá en el periférico norte del cruce con montañas rocallosas, muy cerca de la zona del zoológico Guadalajara, un menor de apenas 13 años de edad que justamente estuvo a punto de perder su mano derecha luego de que un barreno detonara al momento de que éste intentara detonarlo. De ese nivel es el peligro, de ese nivel es el riesgo, el tema no es menor, y sobre todo lo que decía Miguel Zamora Nuño, el hecho de que la no reglamentación fomente la venta clandestina hace que se vendan pues N cantidad de productos sin ningún tipo de regulación, desconociendo su procedencia, desconociendo de dónde vienen, y bueno, pues esto se les sale de las manos a la autoridad. Les decía pues que está muy bien que en esos operativos que hacen específicamente las coordinaciones municipales de Protección Civil y Bomberos se dé cuenta de que se decomisaron, él hace un ejemplo, 20 toneladas, cuando él dice, lamentablemente ya se vendieron 200.
No, es una locura. Es una locura.
Sí, definitivamente. Y otro dato, si me lo permite rápidamente, hoy hablábamos con Jenny de la Torre, la titular de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, para preguntarle cómo iba este tema. El 2 de diciembre pasado arrancó justo un operativo pues muy enfocado al comienzo de pirotecnia. Ella decía que el tema no es menor, principalmente pensando, Mercedes, que pues imagínate, tan solo del 2 de diciembre hasta hoy ya son 50 kilos los que se han decomisado. En términos generales, se están decomisando prácticamente 5 kilos por día, principalmente en tianguis y espacios abiertos, solamente ya decía tianguis y cruceros, que son los dos puntos rojos en donde se está comercializando estos productos.
Y bueno, pues dejamos este tema ahí, esperando por supuesto que la ciudadanía sea consciente de la peligrosidad de adquirir este tipo de productos, que tampoco se trata efectivamente de satanizarlos, pero los que están realizados bajo las normas que deben de ser, pues tienen que ser también usados con la supervisión, particularmente con los niños, que a veces son como los más inconscientes o imprudentes, que no necesariamente, porque ya ves que también hay adultos que Dios guarde la hora. Están peor que adolescentes, ¿no? Pero bueno, hablando de operativos, también tomar en consideración que ya inició el operativo que estará pues vigilando en torno al santuario de Guadalupe, precisamente con motivo del día de mañana, que es la Virgen de Guadalupe. Y bueno, aquí particularmente al santuario de Guadalupe también llegan muchos fieles.
Sí, efectivamente, Mercedes, hoy arrancó, se había anunciado ayer, finalmente hoy se dio el banderazo a este operativo que, bueno, pues se contempla aproximadamente 200 elementos entre municipales y estatales para resguardar y buscar en todo momento que se termine con saldo blanco esta celebración con motivo del 12 de diciembre en honor a la Virgen del Tepeyac. El operativo se implementa en todo el contorno que tiene que ver con el santuario de Guadalupe, ubicado ahí muy cerca del centro de la ciudad. Inicialmente hay que advertir a su auditorio desde hoy a las 3 de la tarde y hasta mañana hasta la última hora de la noche. Va a estar cerrado un perímetro que comprende, anótale usted, es la calle Juan Álvarez, Manuel Acuña, la calle Liceo y hasta Enrique González Martínez. Este perímetro va a estar completamente cerrado. Hay ya una verbena popular muy rica, por cierto, muy llamativa, pero no va a poder usted circular por esa zona, hay que tomar sus previsiones. El operativo contempla la participación tanto de la Comisaría de Guadalajara, la Policía del Estado, Protección Civil y Bomberos del Estado y Municipal, los servicios médicos municipales, específicamente paramédicos de Cruz Verde, están también participando la Cruz Roja y algunas otras dependencias municipales como Inspección y Vigilancia y Movilidad, a fin de que, bueno, pues esta celebración se lleve a cabo de la manera pues más tranquila posible, insisto, bueno, pues con saldo blanco. Estuvo la alcaldesa de Guadalajara hoy recorriendo la ciudad, por cierto, hizo un exhorto a propósito del tema de la basura, pues no le cayó muy bien gracia que apenas estaba iniciando este operativo y ya tuvo que estar recogiendo platos y vasos desechables de gente que pues inicialmente acudió ya al templo, echó por ahí su buñuelo y su atole y dejó los platos ahí tirados. Ella llamó a la corresponsabilidad, pensando pues, Mercedes, que se espera la participación en este recinto eclesiástico de aproximadamente entre 700.000 y 800.000 personas, tan solo en 24 horas de operación, así como también 65 peregrinaciones que van a venir del interior del estado, así como también de otros estados aledaños al estado de Jalisco. El operativo, insisto, inició hoy, se va a prolongar hasta las últimas horas de la noche de mañana, es decir, prácticamente hasta las 12 de la madrugada ya del viernes. Hay que ir con tiempo, la recomendación que ha hecho la autoridad es que si va a llevar niños, pues los tenga muy muy en cuenta, muy resguardados, muy bien cuidados, para evitar pues alguna situación de riesgo. Hay que respetar las filas que se van a estar haciendo, una especie de zig-zag para poder entrar a Santuario de Guadalupe y visitar a la mordita del Tepeyac. Y bueno, pues sobre todo la recomendación para los automovilistas, evite la zona. Ya hoy apenas arrancado el operativo y aproximadamente a las 2, 3 de la tarde había un conflicto vial importante. Todas estas calles que convergen con el Santuario de Guadalupe y que desembocan principalmente hacia la Calzada Independencia, por obvias razones, bueno, pues ya estaban saturadas, son calles pequeñas, así que sí puede tomar otras alternas, las recomendaciones que lo haga.
Efectivamente, pues muchas gracias, Edgar, por la información y estamos pendientes.
Continúo pendiente, Mercedes, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Mi compañero Edgar Flores Maciel con la información. Y a propósito del centro de la ciudad, con las fiestas decembrinas, pues la instalación de comerciantes ambulantes en el centro de Guadalajara, que se agudiza, el Ayuntamiento Tapatío recuerda que no hay tolerancia para que vendedores informales ocupen los espacios del primer cuadro de la ciudad. Eso fue lo que señaló José Manuel Romo Parra, secretario general del Gobierno de Guadalajara.
No puede haber comerciantes que no tengan el permiso para establecerse en el centro histórico. Y a partir de ese momento el operativo ha sido permanente. Hasta este momento llevamos 80 actas, significa que son infracciones y decomisos a comerciantes que evidentemente no tienen el permiso para poderse establecer en la vía pública.
Aún con los operativos intensificados, conforme avanza la temporada, se pueden ver a comerciantes ambulantes instalarse en el primer cuadro de la ciudad. Pues bien, ahí tienen entonces chamba en el Ayuntamiento de Guadalajara para detectar a quienes pues no tienen el permiso correspondiente. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos.
Thank you.
Bueno, pues durante esta época decembrina ya vimos que hay que tener cuidado con el tema de los explosivos clandestinos, que hay una mayor cantidad de gente también en las calles, pero también hablemos de los visitantes de ida y vuelta que tenemos en la ciudad de Guadalajara, personas que vienen precisamente de otros puntos del país o inclusive del extranjero a pasar con sus familiares precisamente esta época, y pues ello implica un flujo importante de pasajeros, por lo cual se han lanzado 8 rutas aéreas nuevas en Guadalajara. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Claudia? Ya son noches, ¿verdad? Es que yo aquí veo muy oscuro ya.
Sí, ya ahora sí son noches. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Pues efectivamente, en diciembre se lanzan siempre rutas nuevas, aprovechando el aumento del flujo de pasajeros a nivel mundial, nacional y local. Y en esta ocasión no fue la excepción. Ante el aumento de pasajeros por la temporada decembrina, fueron anunciadas hoy en forma oficial por autoridades estatales 8 nuevas rutas aéreas de Viva Aerobús en el aeropuerto de Guadalajara. Hay que recordar que ayer ya las había adelantado un poco la secretaria de Turismo cuando tuvo un acercamiento con los medios. Ella dijo que se lanzarían 8 nuevas rutas de Viva Aerobús y 4 nuevas de Aeroméxico, 12 en unos días en esta temporada decembrina. Hay que recordar que también en esta temporada se lanzó ese vuelo Guadalajara-Madrid, que bueno, ha sido exitosísimo ese vuelo Guadalajara-Madrid, entre otros. La secretaria de Turismo, Michelle Friedman, indica que se trata de 4 rutas nacionales y 4 internacionales, las lanzadas el día de hoy, y que representan más de 700,000 asientos nuevos tan solo para esta temporada decembrina. Escuchamos.
Son rutas que nos ayudan a enriquecer esa conectividad que tenemos, rutas nuevas con Mexicali, Ciudad Obregón, Puerto Escondido, con Torreón, en lo internacional con Villegas, Dallas, San Antonio y Oakland, pero que además se suman a los asientos que ya tienen Viva Aerobús, que tienen el 25% de los asientos totales de Guadalajara, que van a estar ofreciendo para este mes de diciembre, nuestra temporada alta de temporada, más de 717,000 asientos.
717,000 y hasta 1,000,000, según dijo el directivo de Viva Aerobús, que estuvo presente en esta rueda de prensa que fue encabezada por el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro. Importante este lanzamiento de estas rutas. También estuvo por ahí el titular del aeropuerto de Guadalajara, el director del aeropuerto, pero también entrevistamos al director del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Raúl Revuelta, quien habló acerca también de todo lo que pasa en el aeropuerto. Él dice que de enero a octubre de este año pues ha habido un incremento de pasajeros, 20 millones de pasajeros de enero a octubre de este año solamente en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. En Jalisco se han movilizado 20 millones de pasajeros, señaló Raúl Revuelta, y también se le preguntó acerca de este intento de secuestro de este avión de Volaris. Él comentó que en ningún momento la tripulación estuvo en riesgo. Asegura que se aplicaron los protocolos suficientes, necesarios, los que existen, y dice que no hubo armas, no hubo nada, y que el pasajero, pues el que pues tuvo esta crisis, fue inmediatamente controlado por otro pasajero, la tripulación actuó y no hubo ningún riesgo. Señala que se trató de un hecho pues aislado, fortuito, que no había pasado en ningún avión del Grupo Aeroportuario del Pacífico, y bueno, qué bueno que tuvo este final feliz este incidente de este avión, de esta persona, este pasajero, que tuvo que aterrizar hizo que aterrizara de emergencia este avión que iba de Guanajuato a Tijuana, tuvo que aterrizar en Guadalajara. Señala que se la entregó a la Guardia Nacional y bueno, lo que pasó después, pues ya es cosa aparte, pero bueno, entre otras cosas se habló de esto, Mercedes, en esta rueda de prensa, que te reitero, pues le dio la autoridad estatal mucha importancia y comentó que pues la conectividad será una de las prioridades de la actual administración en materia de turismo, también muy importante. La secretaria de Turismo, Michelle Friedman, anunció que esta mañana fue instalado el Observatorio de Turismo en el estado de Jalisco, que se le hacía muy raro que Jalisco no tuviera, si hasta Tlaxcala tiene, que dice que es un estado muy pequeño. Este Observatorio de Turismo es el que va a vigilar, supervisar y dar seguimiento a todo el tema ocupacional de turismo en el estado de Jalisco. Ese observatorio, que se integra también por la entidad privada, pues dice que es el que le va a dar seguimiento a cómo andamos en materia turística y ya fue instalado el día de hoy. Mi reporte, muy buenas noches.
¿Estas 8 rutas aéreas nuevas, Claudia Manuela, van a ser permanentes o solamente han sido abiertas para dar el servicio a la cantidad de pasajeros que se incrementa por esta temporada decembrina?
Algunas van a ser estacionales, le llaman ellas, le llaman la autoridad estacionales, que solamente en el mes de diciembre, otras se van a quedar, depende del comportamiento del mercado, Mercedes, fue lo que nos dijeron, pero si se le llama estacionales a este tipo de rutas, hay que recordar que esta ruta de Guadalajara a Madrid también se abrió de manera estacional y bueno, parece que sí pegó y es lo que la apuestan. Si ven una demanda fuerte, las dejan y si no, solamente serán estacionales.
Y bueno, yo me imagino que para elegir estos destinos, Mexicali, Ciudad Obregón, Puerto Escondido, Torreón, en lo nacional y en lo internacional, Las Vegas, Dallas, San Antonio y Oakland, es porque hubo seguramente algún, pues no sé si estudio, pero sí las estadísticas posiblemente llevan a que son los sitios más demandados para viajar.
Sí, efectivamente son los más demandados. La próxima semana de Aeroméxico será Miami, Las Vegas también. Fíjate que Aeroméxico también va a abrir otro vuelo a Las Vegas. Parece que hay mucha demanda a Guadalajara a Las Vegas.
Ah, caray, pues hay mucho dinero para ir a gastar, ¿será? A Las Vegas.
Sí, será, o negocios por allá.
Pues muchas gracias, mi querida Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas noches.
Muy buenas noches, pues vámonos a Las Vegas, ¿no? Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en las redes sociales. O sea, ya no se queda en Las Vegas, ya no es como antes. Pues bueno, vamos aterrizando este avión, esta información que tiene que ver con estas 8 rutas aéreas nuevas en Guadalajara, para ahora subirnos a un crucero. Están pidiendo prórroga para impuesto a cruceros porque, bueno, es un tanto cuanto elevado, ¿no? Marc Hernández, te saludo con mucho gusto. Buenas noches.
Sí, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas noches para ti, para toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, pues hay prórroga. Hay que recordar pues que esta propuesta del gobierno federal para aumentar o para cobrar $42, en este caso, para como un impuesto para cada pasajero de crucero que arribe a puertos nacionales, pues se planteaba cobrar para el primero de enero de 2025, ya prácticamente en unos días, por lo que se empezó las peticiones para que no se cobre, en este caso, o que mismo se aplace el cobro de este impuesto. En este caso, desde Jalisco, pues ya comenzaron a levantar la mano, correspondiente con la diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Yusara Canales, quien hay que recordar, pues que ella es legisladora por el Distrito 5, justamente de Puerto Vallarta. Por lo tanto, acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con diputados federales, principalmente, y también fue acompañada por empresarios de allá, justamente del municipio costero de Jalisco.
Marc, ¿me escuchas? Perdón, Marc, ¿tienes altavoz?
A ver. ¿Ya me escuchan un poco mejor?
Sí, te escuchabas un poco, sí, de repente como en bote por ahí. A ver, háblame, por favor.
Perfecto. ¿Listo?
Sí, pues, ya te escuchas justo, mucho mejor. Gracias.
Excelente. Justo, pues, les mencionaba, pues, la petición que hacía la diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Yusara Canales, aquí en el Congreso del Estado de Jalisco, pues, para que se aplace el cobro de este impuesto para pasajeros de cruceros, insistir, que sería de $42 a cada pasajero que arribe en crucero, más o menos, obviamente, pues, dependiendo del tipo de cambio, hoy serían alrededor de $820, más o menos por ahí, dependiendo ya, pues variando el costo del dólar, pero pues la diputada local pide que se aplace el cobro por lo menos pues un año que se deje de cobrar para pues justamente que se eviten afectaciones económicas que se puedan derivar tanto a empresarios de las distintas playas de todo el país, así como a los turistas que lleguen a los puertos de todo México. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada local, insisto, Yusara Canales, a este respecto, por favor.
destacar la importancia del puerto como generador del mayor Producto Interno Bruto turístico de Jalisco. Esto es con más de 40.721 millones de pesos anuales y esta cifra representa el 97.5 del Producto Interno Bruto municipal.
Pues ahí las palabras de la diputada local del Partido Verde Ecologista de México aquí en Jalisco, Yusara Canales. Pues justamente habrá que esperar la decisión que se pueda tomar. Hay que recordar que pues de acuerdo con la Asociación Mexicana de Cruceros, una asociación pues que está relacionada justamente al tema de los cruceros que pues labora aquí en todo el país, ya habría llegado un acuerdo con el gobierno federal para que se aplace por 6 meses el cobro de este impuesto, y por lo que la diputada pues pediría que se aplazara por otros 6 meses, un año en total, pues para determinar, para evitar afectaciones principalmente. Hay que recordar pues que el gobierno federal contemplaría pues una vasta cantidad de recursos con este impuesto, y justamente pues ya con base pues en lo aprobado también y lo que se está discutiendo del paquete económico federal, aunque hay que recordar pues también el tema de la aprobación de la ley de ingresos que pues se dio ya justamente en la Cámara de Diputados, Mercedes.
Marc Hernández, bueno, pues vamos a ver qué es lo que se resuelve. Por lo pronto, muchas gracias por la información.
Quedamos pendientes. Un saludo para todas y todos.
Gracias, Marc Hernández, con la información. Tenemos que hacer un corte y regresamos. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rindió su segundo y último informe de labores debido a que en agosto del próximo año dejará su cargo tras la aprobación de la reforma judicial. La ministra advirtió que los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado, al subrayar que la reforma judicial no es una historia de vencedores y vencidos. Denunció una campaña de anulación de la autonomía del Poder Judicial de la Federación para someterlo a lógicas electorales y partidistas que se intensificó de manera violenta. Acusó incluso una campaña de amenazas en contra del Poder Judicial desde el Ejecutivo Federal, y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tales acusaciones, rechazó que se hubiera amenazado al Poder Judicial precisamente desde el Ejecutivo Federal. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a estas acusaciones veladas que hizo la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, durante su discurso del día de ayer. Vamos a escuchar qué les parecen a la primer mandataria mexicana.
Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial, y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial, por voluntad del pueblo de México.
Y bueno, ya que estamos hablando del Poder Judicial, precisamente el día de hoy el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es consejero de la Presidencia de la República y que es integrante, de hecho está a cargo del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo respecto de la elección del Poder Judicial, que se va a llevar a cabo el próximo 1 de junio del 2025. Bueno, hoy dio a conocer cifras de carpetas que ya han revisado de los aspirantes a participar en este ejercicio electoral, repito, 1 de junio del 2025, pero este mismo domingo se cierra ya el plazo para hacer la revisión y entonces tendrán que dar a conocer los listados, los nombres de las personas que van a participar. Vamos a escuchar al ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rega.
8.626 personas reúnen los requisitos de elegibilidad, 5.795 personas se han descartado porque no reúnen los requisitos, porque las calificaciones no son las adecuadas o porque no se acompañaron documentos esenciales para acreditar que son elegibles. Y estamos en observación 1.112 personas. Les recuerdo a ustedes que terminaremos, como ya lo había dicho, el próximo 15 de diciembre la primera etapa de analizar los requisitos formales de las y los aspirantes.
Pues ahí está entonces. En total, de acuerdo a lo que explicó, se han revisado 15.533 expedientes. Esto supongo hasta el día de ayer. Hoy seguramente habrán adelantado, porque en total se recibieron más de 18.000 solicitudes. Hay más de 18.000 candidatos que además, dice Lelo de la Rea, no hay posibilidad de que se repitan porque todos tienen que ir con el CURP anexado. Entonces, pues eso se descarta. Y por tanto, pues solamente les quedan pues 3.000 o menos de 3.000 en este momento por ser revisados, porque tienen de aquí al domingo para completar el conteo y la revisión. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues bueno, entonces el próximo domingo tendremos ya más claridad.
Sí, y pues comienza, digamos, una segunda etapa a partir del el lunes, cuando comiencen seguramente a citar a las personas o verificar ciertos datos, lo que tiene que ver con la honestidad, revisar seguramente particularmente cada una de las cartas de recomendación, porque cada uno tenía que haber presentado 5 cartas de recomendación, las calificaciones, etcétera, etcétera.
Pues Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Que estés muy bien, hasta el rato, muy buenas noches. Hay participación de nuestra gentil audiencia, así es de que vamos a darle salida. Buenas tardes, ¿habrá servicio la línea 3 el día de mañana? No hay ninguna información en contrario que se haya proporcionado por parte de CITEUR de que fueran a suspender en algún momento del día la línea 3. No hay ninguna información al respecto. Nos dicen, hola, gracias y felicitaciones por sus programas a usted y a sus colaboradores. Muchas gracias. Nos dicen, aquí en Colonia Parques Tecistán, los niños juegan con unos rollitos de pólvora que compran en tiendas alrededor de la Plaza de Tecistán, que está muy cerca a dicha colonia. Los meten a una botella y los prenden. Ya se imaginará el estruendo. Y hasta donde se puede lanzar ese proyectil, esto afuera de sus casas. Y los papás, quién sabe dónde estarán. Además, dañan ventanas, puertas a personas, etcétera. Ni cómo evitar eso. Atentamente, Lulú. Pues yo creo que se podría evitar mucho teniendo a los papás muy pendientes de lo que hacen sus hijos, hacer el reporte. Inclusive, digo, con la pena, ¿no? Si se conoce, si se llegara a conocer quiénes son los papás de estos chicos, pues advertirles lo que está pasando, ¿no? Decir, a ver, porque inclusive ellos mismos se están poniendo en riesgo. Obviamente, lo que, como usted nos lo relata o nos reporta que hacen, pues bueno, generan daños afuera de las casas o, pues yo creo que el daño mayor podría ser un daño que se puedan hacer ellos mismos, ¿no? Nos dicen, buenas tardes al equipo de noticias de Radio Metrópolis, soy don Salvador Méndez. Ahí les dejo mi mensaje con este rótulo. Yo disfruto lo votado. Pero ¿en qué sentido? ¿A nivel local, municipal, estatal, federal o todo? Bueno, le pregunto pues porque uno votó por lo municipal, lo estatal y lo federal. Pero bueno, gracias también por su comentario. José Márquez, saludos. Gracias, don José, por su escucha. Alfredo Torres Manzano dice, ¿saben cuándo les dan el aguinaldo a los del Ipejal? Porque escuché que hoy, pero fuimos a checar y no había nada. No tengo el dato en concreto como tal. Alfredo, déjeme ver si se lo puedo averiguar. José López, ¿el Salto Jalisco ya está conectado al servicio del agua y Siapa? Saludos. Si no estoy mal, don José, desde el año pasado, pero déjeme precisar o checar esta información para precisársela. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.